Buenas noches, queridos amigos. Qué bien, ahora ya no estoy solo. Este es el programa, el capítulo 165, 5 más 5, 10, 5 más 6, 11, 12. El colgado. ¿Eh? En el tarot. De Vuelvo al Sur. Estamos. Aquí estoy con mi amigo Gonzalo y la Vaca, por fin. Ya dejó de viajar de San Francisco, Nueva York, New Orleans, Coyhaique. Así que está aquí en el programa, como siempre. Y bueno, estamos transmitiendo también, como siempre, por Radio Aucan FM 97.5 FM. Por fin, ganaron la pelea legal y tienen los equipos, están transmitiendo ya desde ayer, día miércoles, desde el miércoles. Radio Kermés de La Pampa, FM y online. Radio Central Online de Santiago de Chile. Todavía no estamos transmitiendo por Radio Central, pero ya a partir del no este domingo, del otro, vamos a empezar a transmitir el programa que se emite el jueves. Ellos lo van a emitir el domingo en Santiago. Radio Víctor Jara Online y Radio Natural Online. Así que estamos con nuestra red real, efectiva, de 1, 2, 3, 4, 5 radios, y creo que nos vamos a mantener así por un muy buen tiempo. Bueno, estamos aquí con Gonzalo, que hizo un viaje. Queríamos hablar un poco también del viaje, pero no solo del viaje, sino que hemos hablado otros programas de los viajes, sino que del viaje de él, pero de esto de Estados Unidos, de la cultura norteamericana, de lo que le llamó la atención. Vamos a tener música de norteamericana también, de Grateful Dead, Bob Dylan y Animals, que son canciones características de cada lugar, diríamos. El Cowboy de Medianoche, Midnight Cowboy en Nueva York, qué sé yo, The House of the Rising Sun de San Francisco, New Orleans, y de San Francisco a Grateful Dead, que me parece que se llama Blues for Allah, un blues para Allah. Así que aquí estamos, Gonzalo, bienvenido.
Hola, César, buenas noches. Sí, hice un viaje con mi hija, primera vez que iba a Estados Unidos, ¿ya? Así que era para mí una gran novedad, como que si me iba a gustar o no, qué sé yo. Y bueno, por este programa hacíamos un poco esto de recordar esta música, porque cuando estábamos en el hotel en la noche, después de caminar todo el día, veíamos alguna película que representara ese lugar, ¿no? Entonces, más o menos, así que, entonces en Nueva York, por ejemplo, vimos la película Midnight Cowboy, que alguna vez hemos hablado en este programa sobre esa película, y es extraordinaria esa cosa de lo que produce el cine, que queda en el tiempo, cuando uno está viajando a una ciudad y saber que esa calle ya la viste antes, ¿ya? Incluso, por ejemplo, nosotros estábamos en New Jersey durmiendo donde unos porteños que nos recibieron en su casa, fantástico, el papá del Claudio. Ahí está otra película del emigrante que pasa hace 30 años, el chileno que vive el sur, hijo de pescadores, que decía que este país es malo y se va hace 30 años a Nueva York. Hay otra película ahí. Bueno, y para ir a su casa a Nueva Jersey nosotros teníamos que tomar una guagua, que es porque hay muchos latinos, una guagua en la calle 42, ¿ya? Y en la película Midnight Cowboy, Dustin Hoffman le dice al otro personaje, no me acuerdo cómo se llama el personaje principal, le dijo, oye, con esa pinta ni siquiera te engrupí a una prostituta a la 42. Entonces está esa cosa americana que está en nuestras mentes a través del cine principalmente y a través de la literatura y sobre todo a través de la música. Ahí te das cuenta porque Nueva York ya tiene esta cosa cinematográfica que sea para uno, pero cuando tú llegas a San Francisco y te vas a esa librería donde estaban los beatniks, donde nació esa, ahí tú decías, estos gallos inventaron una cosa. En esa ciudad parte algo hacia el mundo entero, ¿ya? Los Bob Dylan llegan ahí, qué sé, los Kerouac llegan ahí, los Allen Ginsberg llegan ahí, y a partir de un barrio medio italiano que hay en San Francisco, nace una cosa importante, ¿no? Entonces eso es maravilloso. Después, otra película, Busco mi destino, la famosa Busco mi destino. ¿A dónde viajaban esos hippies que andaban en la carretera? 69, ¿no? No tengo idea. No. Ya. Bueno, no sé cómo sea. Pero estos gallos viajaban, ¿y para dónde iba? qué sé yo, ¿cómo se llama el protagonista de Busco mi destino? El se trabaja Jack Nicholson también. ¿A dónde iban estos hippies de esa época? Iban a Nueva Orleans, donde también nació el jazz y donde también nació la música importantísimo del rock. Se originó también, se incubó, porque muchos rockeros partieron con los con el jazz y qué sé yo, el blues y qué sé. Entonces, eso fue lo que más me gustó, de estar en lugares reales donde se originaron movimientos mundiales, ¿ya? Y eso no lo encuentran en cualquier parte, ¿no?
Bueno, yo soy, siempre he dicho, yo soy un amante de la cultura norteamericana y se me ocurren miles de cosas porque realmente es un tema que a mí me motiva mucho. Stalin decía que el hombre staliniano era la suma de el romanticismo ruso y el pragmatismo norteamericano. El pragmatismo, y él el pragmatismo lo corporizaba en Ford, en Henry Ford. O sea, el emprendedor, el tipo que de proletario de clase media, que no tenía mucho que perder ni mucho que ganar, y le daba un tema, diríamos, se proponía una meta. O sea, incluso los rusos en su momento siempre admiraron a Estados Unidos la cultura. Y por eso Neruda, lo hablamos alguna vez al principio de estos programas, escribió la famosa Oda a Abraham Lincoln, ¿no es cierto?, que despierta el leñador. Y ahí, en el que despierta el leñador, él hace un recorrido por todo Estados Unidos, los farmers, qué sé yo, los negros. Bueno, Federico García Lorca se va a Nueva York y escribe Poeta en Nueva York, amigo de Neruda, ¿no? Entonces, y yo, por mi parte, leí a Whitman siempre desde los 15 hasta los 25 años, por lo menos 10 años, casi prácticamente fue el único poeta que leí, y a Borges. Entonces, estaba justamente, estuve viajando y yo estaba leyendo ahora un tipo, a propósito, que se llama Parménides García Saldaña, que es un escritor mexicano, de la onda, así se llama el movimiento de la onda. Él murió joven, alcoholizado, un muy importante escritor mexicano, que es el continuador, el heredero directo de los beatniks y de los hippies y de los yippies norteamericanos en México. Su primer libro lo escribió por ahí por el 67, el segundo el 70, el tercero el 72, y dejó de escribir y murió. Y él ahí habla, dice una frase genial, dice: a mí no me gusta la gente, dice, porque la gente son fantasmas, no existen. A mí me gustan las personas. Y me gustan las personas como, por ejemplo, Dylan, Jagger y Ginsberg. Las personas, no la gente. La gente no existe. Estoy leyendo a este tipo que una novela que se llama Pasto Verde, que tiene 70 páginas, y que habla de esa cultura, que en el fondo es la cultura norteamericana, bueno, la más actual ahora, pero o la rockera, o la hippie, pero rescata también el beatniks y todo. Así que, en el fondo, el rescate de esa cultura, como no como el individualismo, que lo hablábamos off the record, sino que como la contracultura, esta cosa de generar una reacción frente a un sistema que ellos consideraban inhumano en algún momento determinado. Tú me decías algo de eso, que no era tan individualista como la gente que no existe imagina que es.
Sí, uno se lleva una sorpresa de pensando que en Chile todo el mundo conversa en el metro y que en otras partes no pasa. Son puras mentiras. Allá la gente conversa en el metro a un desconocido y qué sé yo. Oye, pero eso de la contracultura, porque Estados Unidos en los años 20, qué sé yo, deslumbró al mundo con la técnica, ¿ya? Y que los edificios crecieran grandes, gigantes para arriba, y la industria, y Ford. Y eso atrajo a todo el mundo, le gustó a todo el mundo, le gustó a los franceses, a los alemanes, a los rusos, a todo el mundo les gustó eso, ¿ya? Ese de crecer para arriba, ese portentoso, ¿ya? Pero resulta que esta cultura, esta contracultura, y mucha gente se fue para allá para hacer cosas, ya los Chaplin se fueron para allá, y que los Buñuel y Dalí, todos se fueron maravillados por esta grandiosidad norteamericana.
La Frida Kahlo con su marido, que allá le pagaban por hacer murales, ¿cómo se llama? Diego Rivera.
Claro, de todas partes emigraron gente para allá, pero atraídos por esta grandiosidad, ¿ya? Y resulta de que, para mi gusto, o sea, lo que me gustó del viaje fue que lo que quedaba vivo en mí no era esa grandiosidad, ¿ya? Sino que era el nacimiento de una contracultura, ¿ya? A esos edificios gigantes y a ese portentoso industrial y que todo era grande y que todo era con dinero y las limusinas y las estrellas de cine, ¿cachai? Apareció el rock, ¿ya? Aparecieron estos beatnik como una contracultura, no ensalzando eso. Ellos incluso huyendo de eso, buscando en la India, buscando en el Oriente, qué sé yo, otros destinos metafísicos, sí. ¿Ya? Y el jazz en Nueva Orleans también, o sea, una cosa era los rascacielos y otra cosa era, qué sé yo, Louis Armstrong tocando en una parte, ¿ya? Entonces, es impresionante encontrarte con estas dos posibilidades del ser humano, ¿ya? Uno, los que quieren la grandiosidad, lo portentoso, la industria, lo efectivo, ¿ya? Que existe en Nueva York, y otros que no le interesa eso y que van a una cosa más profunda del individuo, que es esa contracultura que tú hablabas, ¿ya? Y de esas dos cosas me quedo con la segunda. Me quedo con la segunda.
Oye, estamos un poco terminando el bloque, pero sabes que, a propósito, que bueno que estáis acá para poder profundizar, porque cuando uno está solo y, mira, yo no hablo mal de mis entrevistados, los entrevistados fueron entretenidos, pero me aburrí un poco, ¿eh? Porque en el fondo yo trataba de hacer estos contrapuntos y no me resultaba mucho, porque el entrevistado siempre espera que le pregunten, ¿no? Y cuando estaba solo con Kenny hacer contrapuntos, tuve que hablar de Elwin todo un programa. No, es que yo creo que, yo estoy en desacuerdo contigo, pero en un sentido muy, muy, muy menor. Y es que yo creo que lo interesante de la cultura norteamericana, yo estudié en un colegio norteamericano propiamente tal, no inglés, sino que norteamericano, es que los que creyeron hacer contracultura, y de hecho la hicieron, no es que hayan sido absorbidos por esta otra cultura de la grandiosidad, sino que son complementarios. Yo eso es lo que finalmente ha pasado. Por ejemplo, los Rolling Stones hacen en el año 69 una tremenda manifestación que fue, se supone, el 67, perdón, que fue la apertura del movimiento hippie en Estados Unidos con grandiosidad. Y resulta que ellos tienen que tener cuidado con el tema de la seguridad, ¿eh? Pero la seguridad que se da a la sociedad, ahí mismo, ¿eh? No iban a contratar carabineros o policías, digamos. Entonces, se alían con grupos blancos, que son neonazis. Si ustedes ven ese documental está en YouTube, está lleno de neonazis con hippies y negros. Bueno, ahí hay, García Saldaña contaba que hay un problema grave porque, entre otras cosas, estos neonazis mataron a un negro en esa manifestación. Entonces ahí García Saldaña se opone a los hippies. Pero ese es otro tema. Pero el tema es que hay ese crisol de culturas, de ideología, se complementan. Por ejemplo, Bob Dylan, claro, el 62, 63, 64, canta a favor de los derechos civiles, estando ahí en Martin Luther King y otros, y lleno de negros, rodeado, ¿no es cierto? Y después tuve a Dylan integrado a Hollywood o integrado a, qué sé yo, a los grandes movimientos de la industria, y no es que él sea cooptado, sino que al contrario, esa contracultura, como también tenía una naturaleza propiamente norteamericana, se logra meter también en la industria. Entonces hoy día es tan difícil decir si un edificio, no sé, yo no he estado allá, pero me imagino que si ese edificio es parte del sistema industrial o también ese tremendo edificio lo hizo un arquitecto contracultural, por ejemplo. O sea, ya no hay esa división de que el hippie se iba al campo solamente. ¿Entendí? Entonces hay como una integración extraña que nosotros, yo creo que ese es uno de los grandes subdesarrollos que tenemos los chilenos. Nosotros estamos divididos. Como que los contraculturales, que en el fondo somos nosotros, no tenemos espacio, no tenemos institucionalidad. Y cuando tenemos es porque te ha ido bien individualmente, ¿entendís tú? ¿Ah? No somos parte del sistema. Por ejemplo, yo siempre, y con esto termino, y si querés lo conversamos en el segundo bloque, yo siempre he visto a mis compañeros de colegio, por ejemplo, que son integrados al sistema, gerentes de corporaciones o políticos tradicionales, tan distintos a mí, y la pregunta que yo me hacía era, bueno, y si yo soy distinto, ¿por qué yo no podría ser, desde mi cualidad distinta, gerente o político? Y aquí como que si tú no eres tradicional no podés ser político. Si tú no eres tradicional no podés ser gerente. Mientras que en Estados Unidos hay gerentes hippies o hay emprendedores súper hippies o hay políticos súper contraculturales que están ahí también. Entonces esa integración de los mundos no existe aquí. Y eso para mí es el subdesarrollo que tenemos en Chile.
Vamos a la música y volvemos. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. I won't let you leave my love behind. Bueno, esto que quizás me expresé un poco mal al decir yo que elijo una a la otra, pero eso no significa que es que no esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo, de que se complementan. Porque en realidad uno puede elegir, pero eso no significa que rechace la otra, sino que llegar a un lugar donde puedan convivir ambas cosas, no sé si complementadas o no, pero que están ahí. Eso, ¿por qué tenemos que estar eligiendo? Eso es subdesarrollo. Esa es la parte subdesarrollada de nosotros, ¿cachai? Que nos marginamos en vez de incorporarnos y va a que mostrar todos los lados de una misma sociedad, ¿ya? Te voy a comparar dos monumentos que están en Nueva York, que hablan un poco de estas dos formas que conviven y comparten y que hacen la ciudad. No es que estén divididas, sino que la hacen la ciudad en la mezcla de todas estas cosas, aparte de la inmigración y todo. Dos monumentos. Uno, donde están las Torres Gemelas, ¿ya? Que es el monumento a lo grandioso, ¿ya? Es impresionante Estados Unidos, la isla de Manhattan, todos los empresarios del mundo quieren tener oficina ahí. Por lo tanto, la isla tiene que tener oficinas para todo el mundo, ¿ya? Y eso significa que está llenísimo de edificios, ¿ya? Hay edificios de no sé cuántos pisos, 100, 200 pisos, que están pegados a poco menos que a 3 metros con otro edificio de 100, 150 pisos. O sea, no hay un espacio. Si yo fuera un arquitecto, yo diría, pucha, mi edificio no se ve, ¿ya? Está ahí, pero no se ve porque está tapado. Bueno, en esa grandiosidad, donde todos los metros cuadrados valen oro, las dos Torres Gemelas se quedaron sin construir. El monumento que hicieron, el homenaje que hicieron a las Torres Gemelas, fue no construir. O sea, en el fondo es un contrapunto impresionante al ocupar el máximo del espacio, ¿ya? Estos gallos decidieron no construir ahí y dejar un hoyo. Pero ese hoyo, ¿qué es lo que es? Es una cosa impresionante. Realmente se te paran los pelos. Es una especie de piscina gigante. Todo lo que ocupaba una torre gemela y la otra al lado, ¿ya? Una cuadra entera. Es una piscina de mármol o piedra negra, como una tumba negra, que el agua no está llena, sino que va, esa agua que se va deslizando por las paredes, que va cayendo, ¿ya? Un movimiento del agua que va cayendo en forma vertical por las paredes y que llega a la parte plana de la piscina. Y una, pero muy grande, muy un diminuto al lado de eso, una piscina honda, donde no hay agua, hay solamente esta piedra negra reflejando esta agua que cae, que se esparce con una pequeña capa nomás, y que al centro de esta piscina gigante hay otro hoyo, viejo. Otro hoyo que no llega a la nada mismo. Y ese hoyo es más negro todavía. Es una cuestión del espanto, del infierno mismo. Yo me imaginaba lo que tienen que haber sufrido o espantado los navegantes que salían al mar y pensaban que se iban a caer a un hoyo, que el mar era, que la tierra era cuadrada y se caía un precipicio. El monumento grandioso de las Torres Gemelas es una visita al abismo fascinante y angustiante al mismo tiempo. Bueno, ese es un monumento. El otro monumento al de donde está John Lennon, ¿ya? A 50 metros donde lo matan, en el parque ese, ponen un monumento que es lo contrario al otro, ¿ya? No hay escultura, no hay piedra negra, hay solamente un mosaico pequeño con una estrella adentro que dice Imagine, la canción de él, ¿ya? Es la nada, es la contraposición del otro, ¿ya? El otro es angustiante, tenebroso, emocionante, y este otro es divertido, emocionante igual. Y no tiene nada. ¿Qué es lo que hay ahí? Un cantante con su guitarra cantando alguna canción de los Beatles o John Lennon, y cuando él se va llega otro, ¿ya? Pero ¿qué pasa ahí? Los niños que no entienden lo que pasó, que lo mataron, qué sé yo, juegan porque están en un parque, ¿ya? Pero los papás de él dejan una flor, otros se emocionan, ¿cachai? Y el cantante está vivo a través de su música después de, no sé, 30 años muerto, ¿ya? No necesita un monumento y la cuestión está viva. Esas dos posibilidades de monumento significaron para mí este viaje a Nueva York.
Oye, qué impresionante. Yo estaba escuchándote muy detenidamente porque la piedra negra es la capa, ¿no? ¿Quién es la capa? Donde se fundó la religión islámica. En una piedra negra.
Los islámicos fundaron su cuestión en una piedra negra. Sí. Y ellos que aman tanto la luz. Ellos inventaron la luz para simbolizar, creo que es así, ¿o no? Para bajar a Dios de los cielos. ¿Cómo lo simbolizáis? ¿A través de qué? ¿De qué símbolo? ¿De una vela o de una luz? ¿Ya? O sea, por eso siempre ocupan luces y lamparitas en los templos que están a la altura de los ojos. ¿Ya? Estos gallos privilegiaron la luz y el agua. No sé, y ahora tú me decís la piedra negra.
Bueno, Miguel Serrano dice que eso es una malversación de la primera religión islámica. Porque en el fondo el sol negro el símbolo. Por eso que finalmente hay una malversación y lo transforman en la luna, la media luna. Pero bueno, es interesante porque ahí hubo una reflexión, ¿eh? en eso de Nueva York. La piedra negra, ahí Mahoma descubre esa piedra negra y funda la religión. En donde está ahora donde van los musulmanes a hacer su recorrido, ¿cómo se llama? La Meca, ¿eh? Ahí está, se supone. Los
sarcófagos egipcios, muchos son en piedra negra, y realmente te para, la piedra negra tiene algo espantoso, ¿eh? de espanto.
Yo jugaba con unas piedras negras de carbón en el colegio, me acuerdo, era que brillaban. Y que había no sé por qué, había un montículo lleno de piedras negras de carbón y me encantaban. Y este carbón natural, vegetal, que no te mancha, que como que brilla. Oye, y lo otro, aquí en Villa Grimaldi, en Santiago, en Peñalolén, el Villa Grimaldi fue se considera el mayor campo de concentración y de tortura de la dictadura, pero ahora se sabe que hubo casas de exterminio, en fin. Pero bueno, representan uno de los mayores campos de concentración y de tortura. Los militares en un momento, todavía estando el innombrable vivo, destruyen la casa que había ahí, que era una casa colonial antigua muy linda, y tratan de destruir los vestigios, bueno, y destruyen gran parte y dejan solamente una casa del jardinero o el cuidador. que está todavía, que es como de barro. Pero lo que hicieron los arquitectos ahí es que construyeron todo en mosaico. Tú entras y es solo mosaico en el suelo. Entonces está todo simbolizado, por ejemplo, la sala de tortura o tal parte o tal lugar donde mataban o torturaban a las personas con mosaico. Ahora creo que Miguel Lougner, que arquitecto en su momento ayudó a reproducir las torres estas que donde la gente la encerraban, que eran torres que eran como departamentitos, mal dicho, pero cubículos de 1 metro cuadrado, mucho hacia arriba, donde metían a las personas. Pero bueno, yo cuando fui, cuando ya recién se inauguró, es solamente mosaico. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaba, porque también yo iba con mi hijo, me acuerdo, con el Elías, que era chico, a jugar. Era un parque, ¿eh? Entonces, de repente me preguntaba, papá, ¿qué es esto? Bueno, yo le contaba dentro de lo posible, porque a mí me carga hacer proselitismo con los niños. Le contaba un poco, pero él estaba contento, ¿eh? Entonces, se informaba, como decís tú, el niño lograba entender, pero en un espacio de juego, ¿eh? Así que yo prefiero lo segundo, lo de Lennon, que lo otro. Oye, y ahora voy a ser como entrevistador, pero finalmente, ¿qué es lo que a ti te impactó de la cultura? O sea, porque tú, esa anécdota no la dejes de lado, o sea, es muy buena, esa de que tú te acercaste a alguien y te contestó efectivamente, que de repente habían dos personas conversando. ¿Eso era o quizá otra cosa? O sea, esa cosa que hay una cosa como que los porteños nos ufanamos tanto, que aquí conversamos y qué sé yo, parece que allá también. O sea, ¿hay una interconexión entre las personas?
Bueno, la primera imagen de llegar a Nueva York y subirse un bus fue esta, que el chofer negro le preguntan algo desde afuera, turistas, ¿no? Y yo no, bueno, mi inglés muy malo, no sé lo que preguntaron y no sé lo que le respondió. Pero no solamente le respondió el chofer negro a los turistas, sino que le respondió algo muy divertido, porque se rieron mucho abajo, y envalentonado con esta risa que sacó. Él bajó haciendo mímica hacia la calle, digamos. Dejó el bus parado y bajó. Y después volvió a subir y todo el bus lo aplaudió. Esa fue la entrada mía a Nueva York. Y me rompía todos los esquemas del individualismo, de que nadie, que el negro está. No me pareció en ningún momento en todo el viaje que hubiese. La gente la encontré civilizada. ¿Ya? Eso no significa que sean mejor o peor, digamos, ¿no? Pero civilizados, o sea, había conversación, puede que haya un resentimiento, lo que sea, pero no lo mostraban, ¿ya? Eran civilizados. Entonces, en todas partes, los choferes, los micros, en San Francisco, y Nueva Orleans, estos trencitos, qué sé yo, ¿cómo se llaman? Los tranvías eléctricos. Siempre el que iba manejando se creía la muerte, viejo. Se creía el dueño del tiempo y del manejo de la cosa. Y era como si estuviera un actor, ¿ya? Haciendo un papel. Hoy estuve en Alcatraz también, a propósito de que tú nombraste, qué sé yo, la Villa Grimaldi. Es increíble, porque ese fue un fuerte antes, ¿no?
Sí.
Y las paredes de ese fuerte lo hicieron para recibir, para que no ser destruido por bombazo, por lo tanto creo que tienen como 10 metros de espesor de ladrillo. O sea, por eso después lo hizo muy inexpugnable, el fuerte mismo, y después eso fue convertido en una cárcel, ¿ya? Y he entretenido el tour porque te ponen la voz de la gente que estuvo ahí, ¿ya? Al Capone estuvo ahí y la metáfora era muy buena. Si tú no cumples las leyes, te vas a prisión. Si tú no cumples las leyes de prisión, te vas a Alcatraz. Eso era, o sea, era para los tipos más duros. Era un infierno. Y también, bueno, está la película, ¿no? La imaginería humana de escaparse ahí porque hubieron. Nunca se pudieron escapar nadie, salvo estos tres que nunca más encontraron los cuerpos, por lo tanto no saben si vivieron o no. Uno opina que se ahogaron, qué sé yo. Pero los destinos de la cárcel es que fuerte cárcel y ahora es una cuestión turística, ¿ya? O sea, el pragmatismo que tú estás hablando, ¿cachai? Del pragmatismo de no echar abajo su pasado, sino que aprovecharlo, hacer turismo con eso. Y no solamente turismo, sino que esa isla, el lote que está a 2 kilómetros de San Francisco, también es un lugar, ¿ya? Que van, anidan los pájaros, es una reserva ecológica. ¿Cachai? O sea, lo que era una parte de sufrimiento humano se transforma en una cuestión de viaje turismo, ¿cachai? De historia, por lo tanto, y también de nidaje de aves, porque ahí nadie los molesta.
Oye, y ya estamos terminando el bloque, pero una pregunta.
A mí nadie me molestó tampoco en Nueva York.
Oye, pero tú no llegaste por barco, llegaste por avión, porque estaba viendo una película que vimos con la Graciela de... Se llama 1900, pero no es la italiana, sino que era la llegada de los inmigrantes italianos a Nueva York. Y toda la película es muy divertida porque toda la película van en barco y el primero que dice América, ¿eh? O sea, hay, entonces hay un tipo que dice, mira, este tipo tiene cara que va a ser el primero que dice América. Entonces, y justo es el tipo. Entonces el tipo mira y ¿qué es lo que ve? Está la Estatua de la Libertad, digamos. Yo subí la Estatua de la Libertad leyendo en un cuento de Cornell Woolrich, que el mismo que escribió La Ventana Indiscreta, la película famosa de Hitchcock. Y el protagonista dice que va subiendo y no puede llegar hasta la mano donde está la antorcha, que es un mirador, porque en ese momento estaba destruido, había estado mala la escalera. Después yo descubrí que efectivamente era cierto el cuento y que la habían arreglado. ¿Tú subiste a la Estatua de la Libertad, no?
No, no subí, pasamos en bote por ahí, pero no. No.
¿Y es grande?
Sí, pero sí, es grande. Pero lo bonito de ella y lo bonito de Nueva York desde el agua es la fragilidad, ¿eh?, de una ciudad que está a 1 metro arriba del agua. O sea, pareciera que cualquier hora se va a llevar esa ciudad. O sea, pero lo bonito de la Estatua de la Libertad encuentro yo que es un regalo de Francia. ¿Cachai? O sea, la inteligencia de los franceses, viejo. Ya, seducidos por esta gran cosa americana, regalarle lo que no se le ocurrió a ningún otro país, ni siquiera a los norteamericanos hacerlo. Ya, entonces quedan ellos como los benefactores de Nueva York, la cultura francesa.
Oye, vamos a la música y seguimos en el último bloque.
There's mosquitoes on the river. Fish are rising up like birds. It's been hot for 7 weeks now. Too hot to even speak now. Did you hear what I just heard? Say it might have been a fiddle, or it could have been the wind. But there seems to be a beat now. I can feel it in my feet now. Listen, here it comes again. Spinning dizzy, Lord, the band kept us so busy, we forgot about the time. They're a band beyond description, like Jehovah's favorite choir. People joining hand in hand, Well, the music plays the band. Lord, they're setting us on fire. Crazy rooster crowing midnight. Balls of lightning roll along. Old men sing about their dreams. Women laugh and children scream. And the band keeps playing on. And the fields are full of dancing, full of singing and romancing. The music never stops.
Bueno, después de esta canción, algunas informaciones importantes en realidad. El Senado brasilero destituyó a Dilma Rousseff. Un golpe blanco para mí. Andrea Alamán, estamos en un tema totalmente distinto, pero como para aprovechar el tiempo también. Andrea Alamán dijo que, chao Dilma. Yo le escribí directamente en Twitter, le dije, ¿te gustaban los golpes? ¿Te gustan los golpes blancos? ¿Te gustaban los golpes a sangre y fuego? Eres un sedicioso de toda tu vida. Se lo escribí directamente al señor Alamán porque la derecha y el centro político brasilero y la derecha chilena felices. A mí me produce pena un poco porque creo que va a generar inestabilidad en la región, toda esta situación. No solamente económica, sino política también. Hoy día se cumplen no sé cuántos años, pero va a ver, del año 76 al 2006, 40 más, 50 años de la desaparición de Víctor Díaz López. Víctor Díaz López fue el subsecretario, bueno, fue el secretario general de la CUT, el vicepresidente de la CUT, para Allende, subsecretario del Partido Comunista y después secretario del Partido Comunista en la clandestinidad. ¿Por qué lo cuento primero porque Díaz López es un símbolo, diríamos, de la barbarie pinochetista. Pero hay una anécdota que no es menor. Él fue hecho desaparecer, fue asesinado, ahora se sabe, a palos en el cuartel Simón Bolívar. Pero entre que él fue puesto, diríamos, en distintos campos de concentración y lugares clandestinos muchos años, casi como un año o un año y medio, muchos meses, en un momento determinado Pinochet quiere hablar con él. Y se lo llevan a Casa Piedra, que era la casa de Volpone, de Darío, del dueño de Clarín, que en ese momento era la casa, lo tenía la CNI, y lo llevan esposado, engrillado, a hablar con Pinochet. Y Pinochet, eso ya se sabe bien, Pinochet lo recibe, como me parece, de living, y para conversar con él. Y y Víctor Díaz le dice a Pinochet, el problema es que ustedes quieren exterminarnos a nosotros. Pero para exterminar a los comunistas, exterminar a los comunistas es como querer vaciar el mar con un balde. ¿Eh? Ahora, eso es una frase, diríamos, que hoy día se puede usar como eslogan, pero a mí lo que me llama la atención, fíjate, y no vamos a hablar de esto, pero te lo cuento, es como un tipo que ha sido torturado durante meses, engrillado, lo llevan a hablar con el dictador, y con la dignidad del tipo, viene y le dicen la cara, eso, y después se lo llevan y lo matan en una casa de exterminio. ¿Eh? A mí me gusta mucho Víctor Díaz, yo leí el libro, se llama El nombre del padre, que lo escribió Fernando Villegas, porque él representa al típico obrero, el autoformado, diríamos, de la generación de los años, tenía 56 años cuando murió, o sea, ahora tendría, no sé, ciento y tantos años, 100 años, de la segunda generación de obreros organizados en Chile. Él fue educado directamente por la Ferte, que a su vez fue educado por Recabarren. ¿Eh? Entonces gente como y él luchó contra la dictadura en el periodo en que hubo una lucha pacífica contra la dictadura. ¿Eh? Él creía en la lucha pacífica. Entonces es una semblanza, un tipo de personaje que ya no existe, que es este obrero autoformado por el partido, pero por él mismo, que llegó a ser dirigente social y político y formado por la lucha social y por Recabarren, etcétera. Así que mi homenaje a Víctor Díaz.
Bueno, yo creo que esa cosa genuina y tan esa respuesta tan valiente, viéndolo desde ahora, yo creo que son delirios místicos, ¿ya? Son delirios místicos, ya que sobrepasan, el tipo ya está en otro estado, en un estado sobrehumano, digamos, o en el mejor estado humano. Una vez, no sé si fue algún dios oriental, no sé si fue Buda, por ejemplo, que va por el bosque y se encuentra ¿cómo se llaman los gatos grandes? Una pantera que tenía hijos, crías, y se enfrenta en la selva con esta pantera, que lo amenaza con comerse porque la pantera tenía hambre, porque tenía que alimentar a sus cachorros, ¿cachai? Y me recordó lo que tú dijiste de vaciar. ¿Sabes lo que hace el Buda? Pesca una espada, se corta un brazo y se lo tira a la pantera. Y después se corta otro brazo y se lo tira a la pantera. Y después se corta una pierna y después la otra para que la pantera coma. ¿Cachai? Porque tenía hambre y tenía cachorrito. Esos son delirios. Son delirios místicos. En el pragmatismo de Norteamérica, me gustó mucho esa cosa, que es casi lo contrario, ¿ya? Piensa tú que en Harlem, todas estas calles de Manhattan que tienen número, eso es el pragmatismo máximo, ¿cachai? Claro. En vez de poner Simón Bolívar, Bilbao, Pedro León Gallo, qué sé yo, Bernardo Higgins, qué sé yo, los gallos ponen el nombre de la avenida, la 1, la 2, la 42 que estábamos hablando antes. Y en Harlem hay una avenida que no sé cuánta será, 140, ponte tú, ya, la 140, que se llama así, y debajo de esa está el nombre de Martin Luther King. ¿Cachai? O sea, el pragmatismo va sobre el héroe. ¿Ya? ¿Qué opináis de eso?
Me llama la atención. A mí yo estoy aprendiendo, porque en el fondo, bueno, yo siempre han habido amigos míos que han ido a Estados Unidos. Me acuerdo Felipe, mi amigo, que fue y me trajo un cuadro de una foto de Einstein, pero que no es la típica sacando la lengua, ¿no? Está escribiendo una tremenda póster que yo le puse vidrio, que probablemente está en París ahora porque lo tiene una amiga mía que se llama Lorena Vargas. Y él me contaba, por ejemplo, que se metió a Harlem en la noche. ¿Eh? Y este gallo rubio, pero rubio blanco, casi albino. Y no, nada, pues me decía, me fui a meter y conversé con tipos y qué sé yo. Después me dijeron que había sido un poco arriesgado, pero... y claro, o sea, en el fondo yo estoy aprendiendo ahora. ¿Qué opino de eso? De repente, a mí me pasa que que yo no lo encuentro tan raro porque yo me eduqué en esa lógica. Por ejemplo, cuando yo discuto con la Graciela, ella me dice, encontrémonos en el café tanto. Y yo le digo, Graciela, las calles tienen nombre y número. Diciéndole, dime si nos juntamos en, no sé, en Francia 342. ¿Entiendes? Para mí esa es la lógica, diríamos. Y aquí no, pues uno dice, voy a la vuelta de la esquina, o frente al monito, o frente a no sé qué. Entonces los gringos son más pragmáticos.
Sí, pero imagínate acá en Chile, tú eres el Cast. Cast se llama que era un alcalde, ¿no? Que está frente al Palacio de la Moneda, que hay una escultura de él.
No, en el museo, donde se canta, ¿cómo se llama?
En el ópera, en el teatro municipal. Sí. Ya. O sea, tú eres alcalde, te mueres y te hacen una estatua al frente del teatro municipal. Tú eres Martin Luther King, viejo. ¿Ya? Y te mueres y está en la parte de abajo del nombre de una calle. O sea, en Estados Unidos, para que te pesquen, ¿cachai? Tenés que ser, imagínate, que ya Martin Luther King.
Y te abajo
el nombre de la calle. O sea, ni siquiera te dan el nombre de la calle total. Aquí tenemos. No, hasta yo tengo una calle, ¿cachai? Acá en Quillota, que sale mi nombre, compadre. Sí, sí. ¿Y qué he hecho yo? Nada, ¿cachai? Y esto, o sea, el pragmatismo y también la severidad, ¿ya? Porque cuando hablamos. Porque cuando nos quejamos de que nosotros somos cultos y otros países son cultos, no se trata de eso. Por ejemplo, en New Orleans. En New Orleans. Todos los bares tenían música en vivo, ¿ya? Y los músicos en vivo tocaban por propina. O sea, acá una banda que va a un bar acá y no le pagan en la noche, luego te dice, ¡ay! Allá estos gallos están todas las noches, todos los días de la semana, tocando por propina. Y en New Orleans, como son músicos desde siempre, no cualquiera hasta se sube arriba del escenario, son gallos capos. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, vi esta escena que yo encontré maravillosa, y que encontré lo duro también, este Martin Luther King debajo del número de la calle. En un bar, en la famosa calle Bourbon Street, en New Orleans, entré a un bar donde al fondo hay dos pianos de cola. ¿Ya? En un lado está un pianista, en el otro lado está otro pianista. Cada uno tiene su tarrito, así como un tarro grande de propina, ¿ya? Al lado del piano. Y son duetos, ¿ya? Tocan 5 canciones cada uno. Primero uno pone la que él quiere tocar y el otro lo acompaña, ¿cachai? Y lo tiene que acompañar bien. Y después el otro tira su música y el pianista lo tiene que acompañar. Después de 5 canciones se ve quién sacó más propina. Y el que sacó menos propina se tiene que ir. O sea, y entra y está esperando otro pianista, ¿cachai? Como estos partidos de ajedrez en las calles que llega y entra otro. Bueno, eso es lo mismo con la música. Eso... dos pianos de cola. O sea, cada vez va subiendo el nivel de la calidad de los... Y siempre hay un pianista esperando. Eso pasa en las primeras 2 filas del bar. A partir de la quinta o sexta está la calle donde hay otro espectáculo que hay. Una de estas sillas como de peluquero, ¿ya? Que esas que se dan vuelta. Una mina tetona, ¿ya? Que invita a tomarse un par de cortos de whisky a cualquiera que haya pasando por la calle. El que dice que sí... tocan una campana aquí, como cuando en Valparaíso toca una campana y una ronda para todo, así como una felicidad. El guón se sienta en esa silla, la mina lo siente, le da vuelta así como un trompo y después le pone las tetas en la cara al tipo. Y la gente se ríe. Mientras está todo eso pasando y la campana sonando y el público riéndose, hay 2 pianistas a 20 metros más allá haciendo su espectáculo. ¿Y tú qué se quejan de que el público no lo está escuchando? No se quejan, viejo, no se quejan. Entonces tú decís, ese del pragmatismo pasamos a la dureza americana, ¿ya? Porque nosotros estamos acostumbrados que los Truman Capote triunfen, ¿ya? Y que los Jack Kerouac triunfen, ¿ya? En un 5 años ya son mundiales, pero ¿cuántos otros gallos quedan en el suelo, compadre? Quedan en el suelo, y esa cuestión me gustó mucho. Me gustó que Nueva Orleans sea una ciudad que no es la riqueza de Nueva York, por lo tanto esos músicos pueden estar toda su vida tocando en ese pinche escenario, ¿ya? Y llegan a viejo, y para mí esa cuestión, ahí hay una dignidad, ¿cachai? Que la cosa no es fácil, ¿ya? Y que puedes estar hasta viejo tocando un piano mientras afuera hay una gente riéndose por otra cosa, nada que ver.
Bueno, un poco esto desentrañando la cultura norteamericana es lo que hace que Bukowski sea el hombre de la literatura que hace. O sea, decir, dicho de otro modo, cuando Bukowski habla de todo lo que habla es porque lo vivió y de repente lo descubrió un tipo que le permitió salir en Anagrama. Lo mismo pasa con Carver. Es decir, quizá eso que tú cuentas tiene que ver justamente con esto de las oportunidades y el desafío. O sea, claro, hay un tipo que puede ser un escritor que toda la vida está escribiendo y que vive mal, que es alcohólico, que es pobre, que le pega a su mujer como Carver, pero sí él tiene la secreta esperanza de que le pueda pasar algo parecido a lo que le pasó a Capote o a Hemingway o a Faulkner o a Sherwood Anderson. ¿Entiendes? Mientras que aquí, por ejemplo, uno puede estar toda la vida escribiendo y yo creo que tiene más o menos la seguridad de que nunca le va a pasar eso. Todo lo contrario. Los escritores americanos, diríamos, sudamericanos y centroamericanos, les pasó eso una vez, que fue para el boom, porque un señor, Barralio, después otra señora, la Balcells, española, se le ocurrió venir a mirar acá. Como dicen los españoles, cruzaron el charco y vinieron a ver. Pero un editor chileno, o colombiano, o ecuatoriano, o quien fuese, no se le ocurre. Porque nosotros no somos en la tierra de las oportunidades, somos en la tierra del destino. Y el destino parece que uno lo tiene marcado en la piel desde que nació. En Estados Unidos no es que sea una mejor tierra y que realmente hayan oportunidades, quizás más que acá, no. Sino que por lo menos tienen el discurso de la oportunidad, lo que permite que esta esperanza católica que tenemos nosotros se retruegue allá en oportunidad. Opportunity. No esperanza, sino que oportunidad. Factibilidad de. Fact. Hechos. Factibilidad viene de fact, y fact es hecho. La posibilidad del hecho. Y eso es lo que marca un poco el sueño americano. O sea, el sueño americano es eso. Kerouac, por ejemplo, estamos terminando, pero no importa. Kerouac hace un viaje de 7 meses, llega a la casa de la mamá, porque no tenía dónde caerse muerto, escribe en 7 semanas, en un rodillo como de confort, que lo pone en la máquina, on the road, en el camino, y va a una editorial y presenta este rollo que ninguna editorial en el mundo se lo acepta. Y el tipo lo lee y saca el libro y Kerouac le cambia la vida. Como de un día para otro, como esta escritora que escribió Harry Potter. Le cambió la vida. Entonces, cuando un escritor ve eso en Kerouac, lo trata de hacer. Y dice, quizás está la factibilidad de que pueda pasar. Oye, me reía un poco en secreto, porque no sé, aunque tú te vayas a China, parece que estamos atados a la misma estrella, porque eso que contaste tú de los pianistas del duelo. Y justo yo lo vi en la película que te cuento de la quizás fue hasta el mismo día que lo vi. De la historia de 900. 900 es un tipo, es un músico. Y resulta que hay un duelo en donde 900, que es un tipo excepcional, un genio de la música.
El escritor Barico.
¿Sí? Ah, ya.
Alessandro Barico, el italiano escritor que escribió Seda, también escribió 900, que es la historia del pianista en el océano.
Exacto. Bueno, yo vi la película. Ay, no sabía que era de Barico, fíjate. Bueno, y ahí hay un duelo, po, donde llega el negro, capo, y el otro empieza a lesearlo, que bueno, le gana el duelo, 900. Entonces es el típico duelo de... Y claro, ahora lo transformaron en quién gana más plata, como una norma de ahí, como una forma de análisis o de ponerle nota al asunto, pero en la película era el público que aplaudía, creo, hasta que llega un momento en que el público queda como en blanco, digamos, mirando a este tipo y el otro negro se tiene que ir. Oye, ya pues estamos terminando. Quedamos en eso. Y ya empezamos ya todos los jueves a hacer alguna cosa, ya sea con invitados o con gente, entre nosotros.
Una última cosa, eso de esa posibilidad que tú dices que da el sueño americano. Todos los latinos que yo conocí, que bueno, no fueron pocos, pero todos están, porque sabían que estaban en un lado de oportunidades. Y esas oportunidades existían, ¿cachai? En el sentido de que había trabajo y si ellos eran trabajadores, le iban a rendir, ¿cachai? No, o sea, nadie iba a tirarse las bolas, ¿cachai? O sea, lo que yo vi, gallos de Honduras, de ¿cómo se llama? De San Salvador, Eran gente común y corriente que habían salido de su país porque no tenían oportunidades y no querían ser ni Martin Luther King ni John Lennon, ¿ya? Ni Barico ni Truman Capote. Eran gallos que querían buscarse la vida en cualquier negocio, que en Chile estarían atendiendo un supermercado, ¿ya? Y allá seguramente atienden el mismo supermercado, pero saben que esa es una oportunidad que no se la farrea. ¿Está? Es muy bonito eso, tienen una concentración en el que están ahí porque ellos quieren salir de la pobreza. Y no van a huevear con eso, sino que van y trabajan. Una gran clase de trabajadores los latinos ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, muy buenas noches, nos vemos la próxima semana.
Nos vemos entonces la próxima, nos escuchamos la próxima semana y ya creo que a partir del domingo, como digo, en Radio La Central. Buenas noches.
There is a house down in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many poor girls and me. Oh God, I'm a one. My mother was a tailor. She sewed these new blue jeans. My sweetheart was a gambler, Lord, down in New Orleans. A gambler needs is a suitcase and a trunk, and the only time he's satisfied is when he's on a drunk. Fills his glasses up to the brim, and he'll pass the cards around, and the only pleasure he gets out of life is rambling from town to town. Oh, tell my baby sister not to do what I have done. But John, that house in New Orleans, they call the rising sun. It's 1 foot on the platform, and the other foot on the train. I'm going back to New Orleans to wear that ball and chain. I'm going back to New Orleans. My race is almost run. I'm going
a house in New Orleans. They call the rising sun. It's been the ruin of many poor girls and me. Oh God, I'm one.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.